Hoy son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Ya son 174 los muertos provocados tras la pelea en un estadio de fútbol en la isla de Java, en Indonesia. Guillermo Vila, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Además, hay 180 personas heridas. Los hechos han ocurrido tras el partido de dos equipos rivales. Andrea Espuña.
Sí, el Arema y el Persebaya Surabaya de la Premier League de Indonesia. Con el pitido final del partido, unos 3.000 hinchas del Arema se tiraron al campo. Los policías actuaron rápido con gases lacrimógenos, pero la magnitud de la pelea era demasiada. Es cuando se desata el caos. Muchas personas intentan huir formando una estampida. De hecho, la mayoría de los decesos se han producido por asfixia. Ahora hay que investigar las causas, porque muchos atribuyen la tragedia a la actuación de la policía y otros al hacinamiento en el estadio y a los fallos en los protocolos de seguridad.
Y también aumenta el número de víctimas mortales en la costa este de los Estados Unidos por el paso del ciclón Ian, un huracán que ha perdido fuerza a su paso por el estado de Virginia. Corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
El número de muertos en el estado de Florida por el huracán Ian se sitúa ya en 65. En el condado de Lee, donde se encuentra la ciudad de Fort Myers, en la costa oeste de la península, es el más afectado con 35 muertos. Este fue el condado que recibió el impacto directo del huracán con categoría 4. En este condado, el 90% de las construcciones situadas en las islas de Sanibel y Captiva han desaparecido y los equipos de rescate temen que pueda haber más víctimas mortales. El huracán, ya con categoría 1, también ha provocado la muerte de 4 personas más en Carolina del Norte. Casi 1.200.000 personas siguen sin luz en Florida, más de 200.000 en Carolina del Norte y 60.000 en Virginia.
Los expertos insisten en que este otoño va a ser complicado a pesar del último dato adelantado esta semana por el Instituto Nacional de Estadística, que situaba la inflación de septiembre en el 9%, un punto y medio menos que en el mes de agosto. En la mañana del fin de semana de COPE, el economista de la Universidad Internacional de Valencia señalaba que las familias van a tener que hacer frente a una subida de precios que se va a agudizar.
La renta disponible, una parte importante se va a ir a los pagos de hipoteca y otros créditos personales. La subida de tipos de interés del Banco Central afecta directamente y te quita, te arranca, te muerde una parte de esa renta disponible que te impide comprar otras cosas. Esto va a suponer que las familias van a tener más dificultades para hacer la compra y, por lo tanto, o compran menos productos o van a tener que empezar a comprar productos de menos calidad, con lo cual esto siempre tiene repercusiones en salud, ¿no? Los precios, lo más probable es que suban en otoño. A ver si la inflación ha tocado techo. Primero, es imposible y segundo, yo creo que es poco probable.
Declaraciones esta mañana del economista Tomás Gómez, aquí en COPE.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça es líder tras un triunfo sufrido ante el Mallorca, Luis Caladorro.
Al equipo de Xavi le bastó un gran tanto de Robert Lewandowski, que ya lleva 8 goles en este campeonato. El partido estuvo marcado por las diversas ausencias en la defensa y Xavi habló de lo importantes que son las rotaciones en su equipo.
Sí, todos pueden ser titulares. Tenemos una plantilla de garantías, tenemos una plantilla muy amplia y vamos a hacer rotaciones.
También ayer en la Liga, triunfo del Atlético ante el Sevilla 0-2. El puesto de Julen Lopetegui está en duda, como informó anoche en el tiempo de juego de la cadena COPE Víctor Fernández. Triunfo también del Valladolid en Getafe 2-3 y empate a cero entre el Cádiz y el Villarreal. Hoy a las 2 sigue la séptima jornada con el duelo entre Español y Valencia. 4:15 Celta Betis, 6:30 Girona Real Sociedad y a las 9 el Real Madrid buscará recuperar el liderato con la visita de Osasuna al Santiago Bernabéu. En las motos, hoy es día de Gran Premio de Tailandia, pero se ha atrasado debido a la intensa lluvia que está cayendo. Ahora mismo va a empezar, cuando se arreglen las condiciones meteorológicas, el italiano Bezzecchi saldrá desde la pole tras lograrla ayer en los últimos minutos y quitársela al español Jorge Martín. Mar Márquez sale desde la octava posición, el líder de la general Quartararo sale cuarto detrás de su principal perseguidor Bagnaia, que sale tercero. En Moto2 Ayogura sexto, recorta distancias con el español Augusto Fernández séptimo y se queda a solo punto y medio en la general. En Moto3 Izan Guevara termina en la quinta posición con el triunfo de Foya. Y hoy además tenemos Fórmula 1 a las 2 en el GP de Singapur. Leclerc defenderá la pole por novena vez en esta temporada y además Fernando Alonso se convertirá en el piloto con más GP disputados en la historia.
Ahora en COPE escuchas ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Mila. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Buenos días, España, que es 2 de octubre. 2 de octubre y fiesta del Ángel de la Guarda. Oye, que nunca está de más que alguien misterioso nos eche una mano. Bienvenido al famoso veranillo de San Miguel, que hay que ver cómo se cumplen las predicciones tradicionales del campo. Y bienvenido a tu programa, Fin de Semana. Si contactas ahora con la cadena COPE, el equipo te va a acompañar hasta las 2, la 1 en Canarias. Y ya sabes que sábados y domingos estamos a tu servicio. Encantados, te habla Cristina. Cristina López Schlichting. Suben las temperaturas al menos hasta el miércoles y el jueves. Nos lo contaba Jorge Olcina ayer aquí.
Entre el lunes y el miércoles es cuando vamos a registrar las temperaturas realmente de lo que es la llegada, porque es así, ¿no? La causa que va a provocar este veranillo es que nos llega un poquito de aire del norte de África, ese aire sahariano que tanto nos ha visitado este verano y tan altas temperaturas nos ha dejado. Bueno, pues una pequeña pulsación de ese aire ahora entre finales de septiembre y comienzo de octubre es la que va a provocar estas temperaturas que van a volver a ser, no digamos de centro de verano, pero bueno, los 30 grados en muchos puntos a mediodía de España se van a registrar.
Y ayer los independentistas pincharon en Hueso, en todos los lugares, no solo en Barcelona, en Tarragona, incluso en Gerona. En los reductos más independentistas fue paupérrima la asistencia a las convocatorias. Estaban citados tras el quinto aniversario, vamos, en el quinto aniversario de la intentona independentista de 2017, pero los catalanes han preferido quedarse en su sofá. Pobre asistencia a la cita también convocada por el Consell de la República y por ese fantasma del metaverso que es Carles Puigdemont. En el paseo de Lluís Companys, frente al Arco del Triunfo en Barcelona, hubo abucheos y gritos de butiflé, de traidores contra los de la Esquerra Republicana de Cataluña, que gobiernan con apoyo del PSOE desde Madrid. Antes, unas 3.000 personas se manifestaban frente al Palau de la Generalitat convocados por la ANC. Pedían la dimisión del presidente Pere Aragonès. Aragonés, dimisión. Pues eso, que siguen armándola, pero cada vez menos. A la gente le aburre. Y Puigdemont tiene pinta de envejecer en Bruselas, bajo el cielo panza de burra, que es uno de los destinos más amargos que se me ocurren para un hijo del Mediterráneo. La actualidad está en otra parte, en la preocupación por el bolsillo, más exactamente de esa clase media que gana 20.000, 25.000 euros al año y que ha sido abandonada literalmente por el gobierno de España, que les ha negado cualquier bajada de impuestos. La reducción de la presión fiscal se resuelve y se reserva a los mileuristas y se intenta compensar con más presión fiscal para lo que llaman los ricos. Lo cierto es que para la clase media es casi imposible pagar la hipoteca, enviar a los niños al cole, llenar la cesta de la compra, pagar el gas y la luz y además hacer frente a los impuestos. Ayer en el Foro La Toja, Pedro Sánchez nos animaba justamente a todos a aflojar el bolsillo.
Para quienes aportan más de lo que reciben, la compensación también es moral, porque pueden sentirse parte de una comunidad mucho más unida y mucho más cohesionada.
Cuando dice moral en este tono, la compensación también es moral. A mí me admira, ¿eh? Los pudientes que pagan impuestos, 21.000 euros al año es ser pudiente. La doctrina social ha animado siempre a contribuir al bien común a través de las declaraciones de la renta. Pero sorprende esta súbita preocupación por la moral en un hombre que ha hecho gala de la razón de Estado cuando le han reprochado cosas muy graves. Cosas como blanquear a Bildu, indultar a los secesionistas de Cataluña, usar con capricho un avión carísimo o mantener el gobierno con más ministerios de la democracia. Eso sin mencionar la inmediata subida de sueldos que acaba de llevarse a cabo en las cámaras de la nación con la oposición del Partido Popular y de Vox. Estamos en un mundo de populismos, donde montarse una serie de televisión a la medida o manejarse en las redes sociales parece más importante que acudir al Parlamento o responder a la prensa. Esta polarización cosmética de la política tiene su mejor ejemplo hoy en las elecciones de Brasil, a las que acuden 120 millones de personas y donde se enfrentan dos viejos conocidos de la audiencia. El actual presidente Jair Bolsonaro, un hijo vocacional de Donald Trump, y el expresidente Lula da Silva, recién salido de la cárcel por corrupción. Los dos rivalizan en prometer sueldos a los más pobres. Es una de las dos medidas estrellas de ambas campañas, de la derecha y de la izquierda. Pero las encuestas favorecen esta vez al candidato de izquierdas. Lula podría recuperar este domingo la presidencia del Brasil si supera el 50% del voto en las elecciones. Si no hay ganador claro, los dos más votados, que serán estos dos, irán a una segunda vuelta a finales de octubre, el día 30. Bolsonaro ya amenaza con no aceptar los resultados si no le son favorables. El electorado parece profundamente dividido. La gente en general está muy desencantada y pasando bastante de la política, pero los seguidores cafeteros, repiten consignas extremas. Los de Bolsonaro, notas religiosas de orden evangelista y la defensa de la compra de armas como clave de la bajada de la violencia que se ha producido en Brasil. Los de Lula enarbolan consignas internacionalistas a favor de los trabajadores y reiteran que hay que proteger el Amazonas. El mismo tono mesiánico contagia a Putin tras la anexión de cuatro territorios ucranianos mediante el método de los falsos referendos. Ya no le apoyan ni China, ni México, ni India, sus tradicionales aliados, que no se recatan de manifestar su desagrado hacia la guerra. Solo los más radicales siguen jaleando al líder del Kremlin, entre ellos el líder de Chechenia, Ramzan Kadyrov, que ayer lo animó a tomar medidas más radicales, incluido el uso de armamento nuclear de baja potencia. Militarmente, Putin acaba de cosechar una nueva derrota. Las fuerzas ucranianas entraron ayer en la ciudad de Limán, que es de importancia estratégica porque es la puerta de entrada a la región de Lugansk, una de las que acaba de anexionarse Rusia. El Ministerio de Defensa desde Moscú ha confirmado la retirada de sus efectivos para escapar al cerco que las tropas ucranianas les estaban sometiendo. A su vez, Zelensky ha denunciado una nueva matanza, un ataque ruso contra un convoy humanitario en la localidad de Kupiansk, en la región de Kharkov, que se ha saldado con al menos una veintena de muertos. Porque claro, hablamos y reiteramos del peligro de los populismos. Los que lo pagan son los civiles, las personas de a pie, las familias, la gente sencilla. Y este fin de semana ha entrado en vigor una ley que afecta la vida de muchas mujeres que trabajaban en nuestras casas, que nos resultan muy familiares. Nos ayudan de forma definitiva, sobre todo a otras mujeres que intentamos compatibilizar el trabajo y los hijos. Llegó el día más esperado para medio millón de personas. Desde este 1 de octubre, las empleadas de hogar y cuidadoras han comenzado a cotizar por desempleo y también tendrán derecho al paro, como lo oyes, como tú y como yo. A pesar de tener contrato, los papeles en regla en caso de ser extranjeras o estar afiliadas a la Seguridad Social, hasta ahora no tenían derecho a cobrar por ello. Diego González, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Pues sí, como acabas de decir, este fin de semana se ha puesto fin a una desprotección, a una desigualdad histórica. Estamos hablando de medio millón de personas, de un sector donde el 95% son mujeres, que no tenían los mismos derechos que el resto de trabajadores. Te voy a presentar a una de estas personas. Se llama Claire Mani, tiene 53 años y es de Paraguay. Llegó a España en 2002 y desde entonces no le ha faltado trabajo. 20 años dale que dale, 11 de ellos, los primeros, dentro de la llamada economía sumergida, es decir, cobrando en negro. Hace 9 años, la familia para la que trabaja le hizo contrato, todo en regla, afiliada a la Seguridad Social, pero sin derecho a paro en caso de ser despedida. El decreto que se aprobó a principios de septiembre ha sido un paso importantísimo. Pero como vamos a escuchar en palabras de Clermani, aquí en COPE, ha sido una victoria agridulce.
Llevando tantos años de lucha y luego y cotizando tanto, también nos quedamos corta por el hecho de que, por un lado, muy contenta, no te lo voy a negar, es un buen avance. Lo que nos quedamos corta es en el sentido de que tenemos que esperar un año de vuelta para poder llegar a este tan anhelado derecho.
¿Por qué dice Clermani que se queda corta esta reclamación? Básicamente porque hasta dentro de un año, ha señalado, no tendrán derecho a paro, Diego González.
Eso es, y es que una cosa es que empiecen a cotizar y otra distinta poder cobrar el paro. Les pasa a todos los trabajadores. Para poder cobrar el desempleo debes haber cotizado al menos 365 días, que te da derecho a 4 meses. Por eso las empleadas de hogar y cuidadoras dicen que es una victoria que se queda corta. Ellas pedían que este decreto fuera de carácter retroactivo, que les reconociesen el tiempo que llevan trabajando antes de aprobarse. Pero no ha sido así. Por esta razón lo ven injusto.
Es lo que más me preocupa, mañana o pasado o no sé cuándo me pueden despedir y tengo que empezar de vuelta para que yo pueda ir en paro, porque si me pasa algo con los 53 años que tengo, que llevo 20 años trabajando y tantos años trabajar en una economía sumergida, no me parece justo.
Razón no les falta, pero antes de ahondar en los detalles de este decreto, de esta norma, que además te afecta muy directamente si alguien de tu familia pues tiene empleada de hogar y tiene que empezar a pagar impuestos más altos, vamos a retroceder en el tiempo. Hemos escuchado decir a Clermani, Diego, que esta reivindicación viene de lejos.
Concretamente desde 2011 vienen reclamando este derecho al paro. Fue entonces cuando se aprobó este régimen especial para estas trabajadoras. Y ahí, en esa ley, se decía expresamente que no tienen derecho a cobrar el desempleo. Pero el fin de esta discriminación, de esta injusticia, que cristaliza con este decreto de septiembre, comienza a gestarse en 2019, en el pulso que echa una trabajadora al gobierno. Mariana, con contrato, dada de alta en la Seguridad Social, acudió a los tribunales, denunció su situación, el desamparo en el que podía caer si era despedida o cambiaban sus circunstancias. Javier Cominges es el abogado que llevó este caso, el de Mariana.
Ella lo que tenía miedo es que, pues, dentro de unos años, o que falleciera la empleadora que la había contratado, o que, bueno, pues que por cualquiera de las causas acabara despedida, y ya se viera con cierta edad, con una problemática para poder encontrar otro tipo de trabajo, pues también falta de formación, etcétera, no sé cuánto, y entre esa edad, pues se verse en una situación de lo que luego incluso el propio tribunal entendió que se llamaría desamparo social. Entonces ella lo que quería era tener esa protección hacia el futuro de lo que te genera el derecho a una prestación de seguridad social.
Mariana y su abogado no pedían dinero. Lo que solicitaban del tribunal es contribuir a la seguridad social, abonar las cuotas y tener derecho al paro en caso de despido.
Eso es, una estrategia que les conduce a las instancias más altas, hasta Europa.
Construimos una reclamación en la cual hacemos especial hincapié a que es un colectivo compuesto, en primer lugar, fundamentalmente por mujeres. Con lo cual nos encontramos con un conjunto de trabajadoras que vemos que están en una situación de desigualdad, porque no tienen una protección que tienen el resto de los trabajadores. Y que, además, viven en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y que no hay ninguna justificación, no hay ningún motivo razonable que pueda, digamos, pues eso, justificar el por qué estas trabajadoras no tienen derecho a este tipo de prestación.
En resumen, la estrategia de este abogado pasaba por convencer al tribunal de que el derecho español infringía la normativa europea, por lo que tendría que elevar el caso a Europa. Consiguen esto y algo más importante, que el Tribunal Europeo se pronuncie. ¿Qué consiguen con ello? Pues que los efectos no queden solo en Vigo, que es donde se llevaba esta causa, sino sobre todo el colectivo, sobre esas 350.000 personas que están dadas de alta y que tienen un contrato en la Seguridad Social.
Y es lo que ha pasado, que Europa ha instado a España a acabar con esta injusticia y de ahí este decreto de septiembre por el que las empleadas de hogar y cuidadoras pueden cotizar el paro.
Y bien, si tienes la oportunidad o más bien la obligación de cambiar las cosas con un decreto, ¿Por qué no lo han hecho con carácter retroactivo?
Yo entiendo que eso lo hacen por una cuestión puramente económica. Han visto lo que podría significar dentro de las arcas de la Seguridad Social y lo que han determinado es pues no darle esa aplicación de esos efectos retroactivos, ¿no? No es solo que una vez empiecen a cotizar al cabo de un año, además tendrán derecho a la prestación por desempleo, no. Es que si yo cotizo un año, yo tendría derecho a 4 meses de prestación por desempleo como máximo. Entonces, en este caso, por ejemplo, esa trabajadora que cotice un año, que sea despedida, pues aunque haya estado 20 años trabajando, tendrá derecho a un desempleo de 4 meses.
He ahí la injusticia de la que hablaba Clermani y el señalar que esta victoria es agridulce. Vamos ahora al detalle del decreto y a ver en qué te afecta. ¿En qué situación quedan las empleadas de hogar y los empleadores, Diego?
Hay muchas dudas y preguntas, Cristina, tanto de las empleadas como de las familias que las contratan. He llamado a un experto para que nos eche una mano con la letra pequeña. Se llama José Ginesta y es profesor de la OBS Business School. También es experto en trabajo y derecho laboral. Lo más importante, dice, del decreto para las empleadas de hogar es que podrán cotizar por desempleo, como hemos hablado, y también que las causas de despido tendrán que estar justificadas. Con este decreto, con este paso histórico, ¿tienen ya los mismos derechos que el resto de trabajadores?
No los tienen todos, pero es cuestionable el que puedan llegar a tenerlos todos en igualdad de condiciones. Se utiliza en el Real Decreto muchas veces la expresión de se aplicará al régimen común, pero sí que hay singularidades. A medida que estas personas van ganando carrera profesional, van ganando antigüedad, tenía que reconocerse derechos que conocemos más en el ámbito general. No se recoge el 100% de los derechos, pero también es cierto que con ciertas peculiaridades, ¿no? En las bases de cotización.
También hay que preguntarse si cualquier empleada de hogar puede cotizar por desempleo o tienen que cumplir unos requisitos para entrar en el cupo.
Tiene que cumplir fundamentalmente dos requisitos, el encontrarse en situación de desempleo, es decir, que se haya dado un cese de la actividad, un cese en la prestación del servicio que no sea atribuible a su exclusiva voluntad, pero además hayan cotizado para poder tener derecho a esa prestación, ¿no? Y ahí que no se han cumplido las expectativas o las demandas que hacían, que era de que se les reconociera con carácter retroactivo los periodos no cotizados en que acreditaran haber trabajado en este régimen especial.
Requisitos para las empleadas que estén dadas de alta en la Seguridad Social y que tengan contrato. Estamos hablando de un sector con 500,000 de personas. De ellas están regularizadas unas 350,000, pero quedan 150,000 más que siguen cobrando en negro en la economía sumergida. Bien porque no les interesa o porque el empleador no quiere pagar más. ¿Qué ocurre con estas personas?
Habrá que esperar que los mecanismos de revisión, de fiscalización funcionen y que se puedan quizá establecer obligaciones indirectas o bonificaciones indirectas para incentivar que eso se produzca.
Bueno, y vamos ahora contigo. Vamos con los empleadores, con las familias que contratan. ¿Qué deben de tener en cuenta?
Que se produce un cambio en la cotización y van a tener que proceder a regularizar la cotización que tenían. En función del sistema que estén utilizando, pues habrá un incremento de cotización que pueden revertir o no a la persona que tienen trabajando. Se fortalece esa obligación de que el contrato de trabajo sea escrito y que regule derechos importantes de información con la trabajadora.
Esto es lo que no deben olvidar a la hora de contratar. Y lo que todos se preguntan es, ¿cuál es el incremento de la cotización? ¿Cuánto van a tener que pagar más al mes? Pues la verdad es que no mucho, gracias a las llamadas bonificaciones. El incremento de una persona, por ejemplo, que viene a casa 5 horas semanales, es de solo 3 euros. Si viene una media de 20 horas, tendremos que pagar 12 euros más. Y si la jornada es completa, a razón de 40 horas semanales, son 24 los euros que vamos a tener que pagar de más. Hay más bonificaciones, por ejemplo, un 20% inicial en caso de contratar por primera vez a una empleada del hogar. Y también para las familias numerosas hay otro tipo de bonificaciones. Novedades en cuanto a la contratación y también si quieren finalizar la contratación. O sea, es decir, despedir a esa persona que viene a nuestro hogar. Es importante no olvidar lo siguiente.
Tiene que haber causas justificadas por parte del empleador para poder extinguir el contrato, ¿no? Y son causas de disminución de los ingresos de la unidad familiar, es decir, la familia ingresa menos dinero porque alguno se ha quedado en desempleo, ha perdido su trabajo, o bien porque se han modificado las circunstancias de familiares, es decir, teníamos hijos, ya no los tenemos, iban a la escuela lejos, ahora van cerca, o bien hay una pérdida de confianza en base al comportamiento de la persona.
Más dudas. Si la persona contratada es interna, es decir, si vive en el domicilio familiar, también tenemos que realizar estas modificaciones. En estos casos, el profesor Ginesta subraya la importancia de regular de forma escrita el contrato, parte de la retribución en especie, salario mínimo y regular el régimen de estancia en el hogar.
Y las empleadas, por ejemplo, que van a casa una hora a la semana o dos, ¿qué pasa con estos casos?
Se modifica un poco el sistema que teníamos hasta ahora, en que había cierto margen para el empleador, y ahí se traslada la obligación al hogar familiar de dar de alta a esas personas, con lo cual el incumplimiento de esa obligación puede traer consigo responsabilidades para el cabeza de familia.
Una duda más, Cristina. Si alguien se pregunta por qué no se convierten estas empleadas de hogar en autónomos al tener varios pagadores, pues el profesor Ginesta me dice que ese caso no puede darse a no ser que se trate de una empresa de servicios, que ya existen, por cierto, y están proliferando ante la falta de oferta. Me dice que antes existía una figura híbrida, que cuando alguien trabajaba menos de un tanto por ciento de horas no había obligación de darle de alta en la Seguridad Social porque la obligación era de ella, era de la trabajadora. Ahora ya no se puede porque no existe esta figura y esa empleada tendrá un contrato por cada casa en la que trabaje. Es decir, si trabaja en 10 casas, pues tendrá 10 contratos diferentes.
10 contratos diferentes. Pues hemos dado toda la información de la que éramos capaz y es posible en este fin de semana en que se produce este cambio que sin duda es histórico, contribuye a la justicia social, pero tiene también sus complicaciones. Gracias, Diego González.
A ti.
Y nos vamos enseguida a Cuerpos y Almas, un ratito para cuidarte. ¿Por qué los alimentos ultraprocesados no solamente son apetecibles, son malos además para la salud, sino que resultan adictivos?
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
En otoño caen las hojas.
Pero hombre, el otoño es bonito.
Y caen los goles.
¡Mira, mira!
Y este fin de semana los tienes todos en Tiempo de Juego.
Ya sabes, el de los goles, el de la emoción.
Este domingo Real Madrid, Osasuna. Y además, el gran premio de Fórmula 1 de Singapur. Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
¡Qué bonito es el otoño!
¿Te la has inventado?
Sí, esta me la he inventado.
La primera es que lo reconozco.
No me agobies, no me entiendes. No me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes. No me digas cómo hacerlo, no me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 20 nuevas, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Biturbo.
¿Quieres probar gratis una herramienta eléctrica batería Biturbo de Bosch Professional? Pruébala, comparte tu opinión y quédatela. Descubre una potencia equiparable a la de una herramienta con cable con solo una batería de 18 voltios. Regístrate ahora en boschprofessional.com y consigue tu herramienta de prueba gratis.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 2.
¿Dos? Ahora en Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales antirreflejantes incluidos desde 9,95 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
En el deporte.
¡En boca de gol!
En el entretenimiento. En la información.
¡Banquillo, Miguelito! Bueno,
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¡Bravo!
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado. Mucho cuidado con la sal que sube la tensión y los rayos de sol. Oh, oh, oh. Siempre con protección, le dije mil.
Bueno, pues si vienes a la cadena COPE, lo que estás oyendo es Fin de Semana y a Cristina. Y hace unas semanas me topé con un titular que decía, verás, los alimentos ultraprocesados están vinculados con enfermedad cardíaca y mayor riesgo de cáncer. Claro, se te queda una cara, ¿no? Sobre todo si de vez en cuando caes, ¿no? Que si unas patatas, unos crecs, unas bollos, unas galletas, unos no sé cuántos. Bueno, la cuestión es que con la subida de los precios y el encarecimiento de los productos frescos, el consumo de este tipo de productos ultraprocesados está aumentando. Y resulta que son adictivos. Voy a hablar enseguida con nuestro psicólogo de cabecera, don Pedro Martínez. Muy buenos días. A ver qué te oigo ahí. Buenos días.
Ahí
te oigo fenomenal. Y con la doctora Carmen Candela. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días a toda España.
Pero antes vamos a saludar a Javier Sánchez Perona, que es científico titular del Instituto de la Grasa del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, autor del libro Los Alimentos Ultraprocesados. Nos ha explicado en Fin de Semana una clasificación de alimentos, la clasificación NOVA, que indica que los procesados son una cosa, están en el grupo 3, y los ultraprocesados otra, en el grupo 4.
La diferencia entre el 3 y el 4 es que en el grupo NOVA 4 están aquellos alimentos que la materia prima no puede ser reconocida, uno no puede reconocer de dónde procede el alimento simplemente mirándolo. Tienen un elevado contenido en grasas, en azúcar o en sal, y además tienen aditivos que no están habitualmente presentes en las cocinas domésticas. Un alimento procesado sería, por ejemplo, un yogur natural que tiene un alto grado de procesamiento, no se puede distinguir la materia prima porque es la leche y uno no ve leche ahí, ve un alimento sólido, pero no tiene un alto contenido en azúcar, ni en grasas, ni en sal. En cambio, un yogur que esté azucarado y que además lleve un colorante o lleve aromas, ya sí que sería un ultraprocesado.
Y claro, he aprovechado ya y le he preguntado qué dicen los estudios sobre el impacto negativo de estos ultraprocesados en nuestra salud.
Los estudios que tenemos hasta ahora son estudios de tipo observacional, que lo que han hecho es relacionar el consumo en general de ultraprocesados y distintas enfermedades. Pero no podemos decir que haya una relación causal, es decir, no podemos decir que el consumo de un alimento ultraprocesado vaya a generar una determinada enfermedad, sino que se da la circunstancia de que las personas que más consumen ultraprocesados también tienen una mayor prevalencia, una mayor tasa de esa enfermedad. Se ha observado que hay en relación con enfermedades cardiovasculares, también tiene que ver con obesidad, con diabetes, incluso con enfermedades neurodegenerativas y con cáncer. Sí que se han encontrado asociaciones con todas estas enfermedades, que son todas ellas enfermedades metabólicas.
Claro, la información es tanto más grave cuando se ha establecido que estos productos pueden generar adicción.
Los alimentos ultraprocesados nos resultan muchísimo más atractivos que otro tipo de alimentos, no solo por la composición, que también, porque sabemos que, por ejemplo, el consumo de azúcar sí que se asocia con comportamientos de tipo adictivo. Depende también mucho de características sensoriales, es decir, el aspecto que tienen, el sabor que tienen, el envase en el que se venden, la publicidad.
Claro. Es que son una tentación social, Carmen Candela.
Una tentación totalmente. De todas formas, bueno, fíjate, de todas las enfermedades que ha dicho, hay una que a mí me llama mucho la atención y que sí que hay estudios al respecto. Y sabes que hay un, bueno, y Pedro está al día seguro, ahora se diagnostica muchísimos niños de hiperactividad.
Exacto, sí.
Y está asociada el consumo de estos alimentos ultraprocesados con el agravamiento de la hiperactividad. Y es una cosa muy curiosa, porque es verdad que cada día se diagnostican más. Pero a mí me gustaría empezar el programa diciendo, vamos a ver. Vamos a tener un poquito de sentido común. Es verdad que lo ideal es comer los productos que no tienen etiqueta, es decir, frutas, verduras, la carne en la carnicería, el jamón de York en la charcutería y así, etcétera, ¿no? Pero tampoco nos vamos a neurotizar, porque también hay estudios que es mucho peor la neurosis que realmente el estar todo el día no, y la etiqueta, y cómo es la etiqueta y tal. Entonces, los científicos han dicho que un 80-20 está bien, 80 productos naturales y un 20 pues procesados o ultraprocesados.
Y al hilo de lo que dices, pues también hay que comentar a la audiencia que la cuestión no es yo consumo alimentos ultraprocesados e inmediatamente desarrollo enfermedades, ¿no? Exacto. Sino que es simple, esto es en el tiempo, es decir, es más bien un hábito alimentario, y tú lo sabes muy bien,
Carmen. Un estilo de vida
que tiene que contemplar pues una dieta variada. Obviamente no abusar de determinados alimentos, pero que tampoco podemos generar esa sensación de miedo horrible a ciertos alimentos, porque si no, lo que tú dices, Carmen, es que vamos a generar unas sensaciones, unas emociones que paradójicamente van a hacer que aumente mucho la probabilidad de que tengamos que consumir este tipo de alimentos, porque precisamente inciden en eso, ¿no? En lo que puede ser pues la sensación de tranquilidad frente a la ansiedad y, bueno, y hasta incluso es que se suele decir muchas veces que hay determinadas dietas que aumentan la capacidad intelectual de las personas para estudiar, es unas barbaridades, ¿no?
Sí.
Y lo que decías antes del trastorno por déficit de atención se ha asociado desde hace muchísimo tiempo, ¿no?
Este tipo
de alimentos inciden en esa parte frontocerebral, corteza prefrontal, y que desarrolla también, digamos que aumenta mucho la probabilidad de que se desarrollen estilos negativos, ¿no? Y eso también en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, es decir, las conductas disruptivas están muy asociadas también a esto, ¿no? Se ha hablado muchísimo de que solo y exclusivamente con la alimentación se puede incluso curar, ¿no? El TDAH, ¿no? Pero esto es...
Y el autismo.
Falso. Y el autismo. Esto es falso.
Pero escucha, sí que me interesa, pero lo digo por propia experiencia, ¿no? El ahondar en un fenómeno que sin necesidad de ponernos histéricos es real, que acaba, por ejemplo, la jornada laboral, te vas a casa, pasas por delante de la máquina del vending y lo que te apetece es apretarte uno de estos sándwiches con preparados o una bolsa de no sé qué.
Sí, Cris, porque realmente ese tipo de comida, aparte de que es súper facilito, porque lo tienes ahí, pum, me apetece, pum, le doy al botón y aparece, es verdad que es muy fácil. Es verdad que están muy bien, la propaganda que hacen de ellos es buenísima, y luego es verdad que como se añaden grasas, azúcares, y hay una cosa que se añade que se llama unami, que es una alga japonesa que descubrió un japonés, que ahora eso se transforma, lo han sintetizado, y es el glutamato monosódico, ¿vale? Y es un sabor, es un sazonador que lo ponen a muchos alimentos, que produce adicción, pero adicción de verdad, y que se relaciona con un sazonador que no tiene... Sabéis que hay cuatro sabores, dulce, salado, amargo y ácido. Bueno, pues este es el quinto sabor, le llaman. se está regulando todavía, pero luego es verdad que cuando tú, no quiero, insisto, voy a empezar diciendo lo mismo, no quiero neurotizar a la gente, pero cuando tú ves la etiqueta de algunos alimentos, por ejemplo, yo lo he hecho con algunos helados, ¿vale? Y entonces ves glutamato monosódico, conservantes E853, estabilizante 489. Y dices, ¿pero qué estoy comiendo? Si es que no sé lo que estoy comiendo. A eso es a lo que se refiere. Que ahí sí que es verdad que ponen muchos productos adictivos, que es verdad que no es nada del sabor que tú estás comiendo y te lo estás zampando. Y eso sí que es malo para la salud. Pero es verdad
pero
que
eso
es adictivo.
Está ahí. Es sí, que, sí. Y encima es adictivo.
Sí, sí.
O sea que realmente tú, cuando notas esa compulsión, no te la estás imaginando.
Claro, en todo caso, lo que hay es que informar a la población que la adicción es una adicción física, orgánica, y una adicción psicológica.
Total.
Y que esto, sí. Pues muchas veces sí que las personas respondemos de forma distinta a la adicción. Es decir, cada persona es un mundo. Bueno, pues hay que conocerse, hay que saber, hay que tener información.
Y ponerte límites.
Ponerte límites y sobre. Exactamente, límites de a ver cuándo, si yo consumo todos los días, estoy en la facultad.
Exacto.
y consumo
estoy con
todos
el
los días, pues entonces me lo tengo que empezar a revisar, ¿no?
Sí.
Porque estoy haciendo algo que ya es adictivo.
Bueno, o a lo mejor caer en la cuenta que si tú, por ejemplo, llegas a casa y te comes una bolsa de snacks, y pues eso va a tener un efecto, pero si tú te comes unos palitos de zanahoria con guacamole, que es igualmente apetecible, no va a pasar. O sea, que la adicción que una cosa suscita, no la suscita la otra, que igualmente es muy atractiva.
Absolutamente. Lo que pasa que es, vamos a ver, los picoteos que hace la gente en un momento que además se asocia, porque hay una asociación que es incierta, pero que la hacen muchos pacientes, que es, ¿tengo ansiedad? ¿Cómo? Pues no. ¿Tienes hambre? ¿Cómo? ¿Tienes ansiedad? Vete a correr o a cuatro flexiones. Pero el gestionar la ansiedad con la comida es una cosa muy frecuente y es verdad que es más apetecible abrir una bolsa. Y es lo que dice Pedro, si tú vas 5 días a casa y los 5 días lo primero que haces es abrir la bolsa de guarrería, de panchitos, de ganchitos o lo que sea, hombre, pues te lo tienes que revisar y tienes que decir, oye, vamos a ver, y si me como una manzana, a ver qué pasa. A ver qué pasa.
¿Y qué te parece si también decimos unas nueces, unas poquitas nueces,
exacto,
¿no? Que esto que tú decías, estamos estudiando, nos empieza a entrar la ansiedad, porque claro, estamos anticipando todo lo que va a ser consecuente de nuestro estudio, y claro, tiramos de lo que siempre estamos acostumbrados, pero efectivamente, lo sustituimos por una pieza de fruta o unas pequeñitas nueces. Incluso tú muchas veces has comentado agua, un vaso de agua nada más.
Sí, un vaso de agua.
Un vaso de agua nada más.
Porque muchas veces se confunde esa sensación de como de vacío de estómago, que no sabes muy bien si es sed o hambre. Y entonces bebiendo agua es que tienes que esperar un minuto y se te pasa. Pero es verdad que el problema es hasta qué punto van a regular todo. O sea, estas cosas sí que las tienen que regular. A mí cuando he leído lo del UNAMI, esta alga japonesa, me ha dado como un poco de vértigo, porque todavía hay un poquito de vacío legal en cuanto al tema del glutamato este monosódico. Pero, o sea, quiero decir, tenemos que otra vez más decir sentido común. Sentido común, o sea, alimentos procesados, pues sí que alimentos procesados y procesados buenos. Porque, por ejemplo, las legumbres que están envasadas son procesados buenos. O la verdura que está congelada, pues es un procesado que está bueno. Que es bueno, es del grupo de los procesados buenos. O sea que vamos a... Y luego lo que hemos aprendido siempre. Estamos en España, en un país mediterráneo, con un montón de carne, de pescado, de verduras, de frutas variadas. Vamos a consumirlas.
Sí, lo que pasa es que todo eso sube mucho el precio de la compra.
Totalmente,
y como ahora estamos en pleno proceso de despiporre de los precios, pues las personas llenan hasta donde pueden y luego lo demás con lo que es más barato.
Sí.
¿Y qué es más barato? Pues los congelados.
Sí, las verduras congeladas, por ejemplo.
Bueno, las verduras congeladas no, pero la gente tira de una pizza congelada, tira de comida precocinada, con muchos aditivos, y claro, realmente pues es que es comprensible.
Sí, es comprensible. Pero es verdad que yo creo que tenemos que invertir un poquito en nuestra salud. Y de vez en cuando hacer eso, pues como hemos dicho antes, con un 80-20 de porcentaje, fenomenal. Pero tirar de eso por comodidad también muchísimas veces.
Bueno, por falta de tiempo.
Por falta de
tiempo. Yo siempre abogo por los oyentes, que están como locos.
Sí, por falta de tiempo y por comodidad, Cris, que yo también me las he visto ahí. Yo por lo menos hablo por mí. Algunas veces digo, uff, qué pereza, uff, uff, y tirar de lo más fácil. y no te pones a hacer una lenteja.
Y que simplemente, lo que hemos dicho anteriormente, los hábitos se construyen y muchas veces no ocupan tanto tiempo los hábitos. Simple y exclusivamente es tener una disciplina.
Y organizarte.
Organizarse y al final vas a conseguir pues tener ese tipo de alimentación pues muy saludable, ¿no? Un helado que es ultraprocesado, ¿no?
Ultra,
pues de vez en cuando, ¿por qué no se va a consumir un helado?
Efectivamente.
¿No? Es decir, pues nos damos ese capricho. Pero claro, si estamos cenando, comiendo y desayunando y merendando todos los días helado, es cuando la situación se complica. ¿Por qué? Pues porque no tiene nutrientes, ¿no? Y al no tener nutrientes los ultraprocesados, necesitamos esas otras aportaciones al cuerpo que están tan asociadas a esas problemáticas mentales, depresión, ansiedad y todo, ¿no?
Y luego fíjate tú, porque claro, como les ponen tantas cosas, tanta grasa, tanto azúcar, que a nivel de paladar es súper agradable, porque es mucho más agradable comerte algo muy dulce o salado, o muy del sabor que tú elijas, a tomarte una lechuguita con un cebolleta.
Esto, o sea, de la palatividad, que sí, muchas veces lo has dicho tú, es súper interesante.
Sí.
Y no se refiere solo al sabor,
se refiere
también a la consistencia. Uh-huh. Hay cosas donde hincar el diente es particularmente
agradable,
con respecto al apio.
Efectivamente.
¿Qué queréis que os diga?
Pero es que tenemos que educarnos también un poquito en eso. O sea, aparte de lo que te apetezca, es lo que tú tienes que comer, lo que sabemos que tienes que comer.
Y hay tantas cosas que ahora se dicen que hay que aprender desde pequeñitos.
Desde pequeñitos se crea el arbolito.
Tantas cosas que, bueno, son complicadas.
Y luego...
Y estas es fundamental, que fuesen educados los chicos hoy en día en todo lo que es la alimentación, que se les comunicara los engaños que hay, porque muchas veces los chavales responden muy bien cuando se les dicen, os están engañando, ¿no?, con determinadas cosas. Y después, por supuesto, los padres.
Y luego, Cristina, llevas toda la razón, los padres, porque yo voy algunas veces, bueno, antes iba a recoger a mis hijos al colegio, o ahora a mis nietos, y realmente yo veo a las madres con una palmerita de chocolate, un croissantito de no sé cuánto, y a mí eso de verdad que digo que le lleven una manzana.
Porque, pues no, un bocadillo.
O un bocadillo de chorizo.
Manzana,
o una
manzana a un niño que lleva 5 horas saltando.
Perdona, a lo que la costumbre es, Cris.
Bueno, ya.
Y luego otra cosa.
Pero tú le das un bocadillo de pan con jamón serrano o de pan con jamón de York y va que chuta el chaval.
Buenísimo.
Ahora mismo, vamos, eso lo firmamos, ¿no? Lo que sucede es que es el bollo con chocolate,
claro,
y estas cosas que, claro.
Que es más caro. Y luego otra cosa. Y realmente no es tan caro hacer 2 veces a la semana legumbres. Arroz, o sea, eso no es tan caro, lo que pasa es que es más costoso
y sobre
y nos
todo
tenemos
indica
que
a veces la necesidad de ir reservando en el fin de semana o en los días libres un ratito para cocinar y para congelar,
sí,
que es la nueva moda.
Y los tupper, además.
Me vais a perdonar, pero la que me prohibía los bollos, claro, yo llevo desobedeciendo toda la vida, es mi madre,
o sea,
a la que
tu
tengo
madre
que
te
llamar.
Enseñó bien, ¿eh?
Bueno,
sí,
ya, pero no he aprendido mucho. Vamos a saludarla, gracias a los dos, a Pedro.
Buena
y
semana
a Carmen.
A todos.
Adiós. Music is a world within itself,
with a language we all understand. Mamá, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Qué gusto saludarte. Ay, la educación, qué difícil la educación.
Ya.
Tú tienes bien de experiencia con 4 hijas tanto tiempo.
Sí, pues sí, la verdad es que sí.
Claro, lo que pasa es que entonces las madres cocinabais y teníais más tiempo.
No, entonces, yo sigo cocinando, hija.
Eso es verdad que esta semana me he apretado en tu casa lo último.
Mis hijas tienen todos mis nietos, o sea que yo sigo cocinando, hija.
Es que es un trabajo. Oye, quería preguntarte por lo que los alemanes comentan de la guerra de Rusia. No sé si has podido seguir con tus amigos lo que les preocupa.
Pues claro, todo el mundo está preocupado porque ¿qué se podría esperar de un loco como Putin? Pues prácticamente todo.
¿Y qué es lo que están reproduciendo así más? ¿Qué es lo que les lleva a conversar sobre el asunto?
Hombre, pues es que una cosa es la guerra y una cosa son los crímenes de guerra que se están, por lo visto, produciendo, que son muy graves. Porque lo que ha pasado en Zaporizhia, por ejemplo, que han atacado un convoy de una pobre gente que se marchaba porque alejándose de los horrores de la guerra, eso es muy grave. Ahora, yo no sé tampoco, es que estas cosas nunca se sabe quién han mandado este bombardeo de este tipo, porque muchas veces se le escapa tampoco un poco de la mano, porque yo no me imagino tampoco un oficial ruso, que al fin y al cabo tiene una cierta educación, solamente por su formación militar, manda a atacar un convoy, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces se les escapa de la mano, porque lo que pasaba en Alemania también, de los horrores de la guerra, cuando los rusos entraron en Alemania y se cometieron tantos abusos, porque estos eran abusos, porque eran saqueos y violaciones y todo eso, y los mismos oficiales que estaban al mando estaban algunos horrorizados de las cosas que es capaz el soldado común, ¿no?
Sí, fíjate que yo me he acordado mucho de tu ciudad, de Hamburgo, en estos días, porque a veces los civiles son convertidos en objetivo de guerra, lo cual va contra todas las convenciones internacionales, porque los bombardeos, por ejemplo, en el 43, creo recordar, de Hamburgo, fueron terribles.
Claro, pero es que no estaban dirigidos contra la población. Esto, ellos bombardearon las instalaciones del puerto. Y entonces los barrios más lindantes, los que más daño sufrieron. Porque mira, en aquella, es que la aviación era tan poco como hoy. Si volaban a la vista, y Hamburgo está siempre nublado, ¿entiendes?
Sí.
Muchas veces, pues los chavales que llevaban los bombardeos no sabían ni dónde los dejaban caer, ¿entiendes? No es que iban directamente dirigido contra la población.
Ya, pero por ejemplo las bombas
de... El que dijo, sin embargo, al final Hitler, cuando en Berlín decían que se tenían que rendir porque estaban las fuerzas rusas a la puerta, dijo, si hay que sacrificar a la civilización, se sacrifica por la causa.
¿Eh? Hitler, dices.
Hitler, sí. O sea que es que el que tiene un instinto asesino lo tiene entre los bandos, ¿entiendes?
Sí, porque en Berlín, en esos momentos finales, cuando ya estaban los rusos a la puerta, se movilizaron chavales de 14 años.
Claro, pero eso fue cosa de la locura de Hitler. Porque esto se ve muy bien en la película del Untergang, ese que hizo Punukan.
El hundimiento en español, sí.
Esto se ve muy claro porque eso está hecho sobre palabras verídicas que dijo Hitler, que si había que sacrificar a la población civil, se sacrificaba. O sea, es que siempre hay locos.
Ya, pero las bombas de fósforo, por ejemplo, en Hamburgo, ¿tú crees que tenían como destino el puerto?
Pues yo creo que sí.
Que la gente, cuando le caía el fósforo encima, se lanzaba a los canales de Hamburgo. Mucha gente a lo mejor no sabe.
Claro, porque estaban todos muy cerca del Elba, ¿entiendes? Porque ahí estaban los depósitos y ahí estaban los astilleros, que son los que construían los barcos de guerra, y era un bombardeo dirigido, pero es que en aquella época no se podía tampoco, no se volaba, se volaba a la vista.
Sí.
Tenía un compañero en Lufthansa que trabajaba los primeros años de mecánico en Barajas, que había venido a España en la Legión Cóndor, y fueron mandados a Madrid y acabaron en Sevilla. Porque volaban también a la vista.
Sí.
Es que era muy primitiva la aviación todavía.
Lo cierto es que la gente que recibió el impacto de las bombas de fósforo se lanzaba al agua y todavía era peor, ¿no? Porque se cocían vivos.
Claro, eso es una cosa que también tenía que haber estado prohibido porque, pero esto sí es que es verdad que se empleó.
Me acordaba del dibujo que te mandó esa amiga tuya sobre los bombardeos de Hamburgo, que lo tengo yo por ahí por casa, que era tremendo, ¿no?
Sí, tremendo, porque la pobre es que tuvo que salir de su casa en llamas. Y todavía cuenta estas cosas y todavía de tanto que la impresionó de niña, ¿no? Y que tenían que salir de la casa en llamas y con todo, con nada más que con lo puesto. Pero las guerras son así, son tremendos.
Hay que parar la guerra, efectivamente, hay que ir a la mesa de negociación y hay que presionar en esa dirección. Bueno, mamita, pues nada, que pases muy feliz domingo.
Tú también. Un beso.
Un abrazo muy fuerte. Adiós, adiós. Nos vamos a ir a las noticias y nos vamos a ir a la hora siguiente. Y vienen a contarnos las intimidades de la infanta Cristina. Paloma Barrientos acaba de sacar un libro con los secretos de la infanta que ciertamente te van a sorprender extraordinariamente. Y luego cantaremos con Marcote. Ya han venido Diego González y Laura Rubio a hablarnos de los oyentes.
Hola, ¿qué tal?
Uy, a ver ese micrófono, ahí.
Ahora, bien. Nada, que más que nada recordarles a los oyentes, que hoy vamos a hablar de olores.
Es verdad.
Buenos y malos.
¿Sabéis? Esos olores que te han cambiado la vida, esos olores que no olvidarás, esos que te retrotraen a la infancia y los que te retrotraen al infierno.
Total. Bueno, es que vamos a hablar de ello porque un estudio que ha publicado la revista Science Advance sugiere que los humanos podríamos confiar en nuestro olfato a la hora de elegir a nuestros compañeros de vida.
Fíjate,
¿qué te parece?
Pues más de una vez lo he oído, que el olor corporal es una de las causas mayores de repulsión y de atractivo entre las personas. Bueno, aquí huelen muy bien todos los del equipo, ¿eh?
Eso es verdad.
Nos vamos a las noticias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Cuánto vale tener la conciencia tranquila?
Algunos le llaman predicador.
Hay muchos pecadores por aquí.
Otros, pistolero.
No se puede servir a Dios y al diablo.
Clint Eastwood.
No lo olvidéis, ¿por qué no?
El jinete pálido.
Creo que para un predicador esa oferta sería una tentación.
El domingo por la tarde, en 13.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ven a la gran fiesta de la Casa del Leroy Merlin. Ahorra más que nunca hasta el 31 de octubre y disfruta de tu compra cuanto antes. Haz tu pedido online en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si haces tu compra antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Biturbo. ¿Quieres probar gratis una herramienta eléctrica batería Biturbo de Bosch Professional? Pruébala, comparte tu opinión y quédatela. Descubre una potencia equiparable a la de una herramienta con cable con solo una batería de 18 voltios. Regístrate ahora en boschprofessional.com y consigue tu herramienta de prueba gratis.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Ahorrar es más fácil cuando no te cobran por las cosas que no usas. Y en Verti queremos ayudarte. Por eso tienes tu seguro cuenta kilómetros por el que solo pagas por los kilómetros que conduces. Si no conduces, no pagas. Y como siempre, con un servicio 100% digital, pudiendo gestionar tu seguro desde tu móvil o el ordenador. Verti. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en Aspol, Picolín, Flex y Relax, además del mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses. En Hipercor y El Corte Inglés en tienda web y app. Del 22 de septiembre al 9 de octubre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Mucha gente ahora mismo comenzando la jornada, otros finalizándola.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Te vamos a seguir acompañando con historias
historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla y trabajarla.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas? Estás en ruta, ¿no?
Sí, estoy en ruta. Te sigo todas las noches y nos mantienes despierto tanto.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno. El Pulpo.